Y hoy en la entrevista Capital tenemos la oportunidad de charlar con José Manuel García Margallo. Don José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Fue ministro de Asuntos Exteriores, también fue vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo hasta el año 2011. Don José Manuel, le habíamos llamado para hablar y vamos a hablar enseguida de esa reunión ayer de los líderes europeos, del veto de Polonia y Hungría, pero hay dos cosas que son plena actualidad, que van en portada de todos los periódicos y que me gustaría su opinión desde su conocimiento, su experiencia y su criterio. La ley CELA, ¿qué le parece esto?
Bueno, a mí me parece extraordinariamente serio y tiene que ver, aunque la conexión sea difícil de transmitir en una conexión de radio, con los requisitos del mantenimiento del Estado de Derecho que estamos discutiendo con Polonia y Hungría. Yo creo que el gobierno español nos ha dado cuenta de que las instituciones europeas, cuando hablo de las instituciones europeas, hablo de las tres, de la Comisión, del Consejo y del Parlamento, van muy en serio en exigir que el Estado de Derecho se respete, porque la Unión Europea o es una unión de derecho o no es nada. Y la ley de CELA tiene aspectos preocupantes desde ese punto de vista. Desde un punto de vista menos jurídico, más político si se quiere, pero que también es extrapolable para entender lo que ha pasado, la ley ha pasado por el Congreso con un solo voto. Y intentar hacer pasar una ley tan trascendente como es la ley CELA en materia de educación, que tantas divisiones ha producido a lo largo de nuestra historia, empezando por la discusión de la Constitución y siguiendo por la última ley que hizo José Ignacio Vera en el gobierno de Rajoy, realmente indica que se está intentando tensionar y polarizar a la sociedad. Y desde un punto de vista más jurídico, por tanto, que se puede argumentar mejor como conexión con el Estado de Derecho, aquí se cercena la libertad de los padres para elegir un centro educativo. Se lesiona los derechos de determinados alumnos de ser educados en su línea materna en aquellos territorios en que exista cooficialidad de dos lenguas oficiales. Las dos son lenguas nuestras, pero es obvio que hay alumnos que tienen la necesidad de educarse en su lengua materna. Se está cuestionando el derecho de los alumnos con ciertas incapacidades para tener una educación adecuada a su situación. Es decir, estamos tocando una de las libertades básicas en un estado democrático. Es sabido que los estados totalitarios desde siempre lo que intentan es controlar la educación para adoctrinar a la población en el pensamiento único. Y aquí estamos en algo muy parecido, y los españoles lo hemos conocido durante demasiado tiempo para olvidarnos de esa importancia, ¿no?
Es muy preocupante y es muy doloroso lo que usted está diciendo. A mí, cuando comenta lo de tensionar y polarizar la sociedad, esto es lo que busca, están jugando con fuego.
Bueno, es que hay personajes políticos, y en Estados Unidos tenemos todavía en la Casa Blanca uno de ellos, es que juegan siempre a la confrontación, viven de la confrontación. Y esto empezó con Rodríguez Zapatero cuando intentó en Tinel cambiar el bloque constitucional, porque el Estatuto de Cataluña forma parte del bloque constitucional, orillando a la mitad de España. Si la Constitución fue un éxito y los estatutos de autonomía que lo siguieron fue un éxito, fue porque se hizo entre todos y para todos. Y el bloque de Tinel lo que intenta es romper eso. Y estamos resucitando el espíritu de Tinel, ese espíritu de partir a la sociedad en dos, que fue lo que se llevó al traste en la Segunda República. En la Segunda República el verdadero problema, que lo dice Ortega en un artículo de 11 de septiembre, un aldabonazo, cuando termina con no es esto, no es esto, dice no prostituyáis la República. Cualquier intento de imponer un programa radical, sin contar con la parte de la sociedad española que no está de acuerdo con determinadas propuestas, llevará al fracaso de la República. Y aquel intentar decir que solo están legitimados para gobernar los partidos que comulguen con determinados principios, que es lo que dijo Pablo Iglesias. Pablo Iglesias dijo, ustedes, dirigiéndose a los bancos del Partido Popular, no volverán a gobernar nunca, no volverán a sentarse nunca en el Consejo de Ministros. Y eso pasa por la ocupación del poder y pasa por la ocupación de la educación para ir adoctrinando en ese pensamiento único y, por tanto, excluyendo y marginando al que no comulga con esos principios.
Claro.
Entonces, si estamos en un tema trascendente.
Insistía usted también en el hecho de que al final se merman, bueno, al final y en principio, nuestras libertades. Empezábamos con Europa. ¿Europa va a permitir esto?
No. Ahora estoy refiriéndome al tema Polonia y Hungría. El tema de educación será menos evidente porque este gobierno lleva mucho menos tiempo que el gobierno de Kaczynski en Polonia, ahora con duda, y el gobierno de Orbán en Hungría. Pero usted sabe que se está invocando desde hace mucho tiempo el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que permite excluir del voto, sancionar, incluyendo privando del voto, a los países que no comulguen con los valores en que se funda el Estado de Derecho, la democracia representativa, los derechos y libertades, la separación de poderes, la independencia judicial, lo que constituye el núcleo fundamental de la Unión Europea. Porque hay algo que yo insisto mucho, aunque sé que es difícil de explicar. La Unión Europea nació precisamente para garantizar esos valores. La Unión Europea nace de las cenizas de una guerra que había seguido devastada, por los totalitarismos de derecha, el fascismo y el nazismo, y en contra del totalitarismo de izquierda que estaba en la Unión Soviética. Por eso la Unión Europea, y mucho más después de la deriva de Trump hacia la democracia iliberal, hacia el autoritarismo, hacia el nacionalismo y hacia el proteccionismo, es la garante de esos valores. Ahora, más que nunca, porque ahora están más amenazados que nunca por populismos de derecha y por populismos de izquierda.
Pero, o sea, ayer tuvimos la cumbre, hubo ese veto, sigue de Hungría, de Polonia, en juego están los fondos europeos. ¿Cómo cree que va a terminar?
No, y en el presupuesto.
Bueno, el presupuesto y todo. Sí.
Hay dos patas, es que hay el presupuesto 2021-2028 y los llamados fondos de recuperación o nueva generación aprobados para sacar a Europa del hoyo.
¿Cómo cree que va a terminar toda esta historia? Porque también Polonia y Hungría necesitan que los presupuestos salgan adelante y necesitan los fondos.
Claro, yo creo que desde luego lo que no es imaginable es que la Unión Europea eche marcha atrás, precisamente porque estamos hablando del núcleo fundacional, de la explicación existencial de la Unión Europea. Habrá que buscar una solución y espero que Hungría y Polonia, que son de los países que más dinero reciben de Europa, como en su época lo recibió España, rectifiquen. Es verdad que habrá que buscar una fórmula para que no pierdan la cara, que es lo que se hace siempre en la Unión Europea. Es probable que haya una declaración genérica en que se diga, cosa que es evidente, que esto se va a aplicar por igual a todos los países. Ellos es lo que están intentando es trasladar la idea de que esto es una maniobra ideológica. Vi la entrevista de la ministra de Justicia de Orbán, una maniobra ideológica contra aquellos partidos en el gobierno que no forman parte de lo que la extrema derecha llama el consenso progre, que ha sido el consenso de democristianos, liberales y socialistas, y que explica socialdemócratas, porque hay algunos socialistas que ya de socialdemócratas tienen poco, que explica por qué nació y cómo ha funcionado la Unión Europea. Ya. Esa declaración genérica diciendo esto se va a aplicar a todo el mundo, entiendo que sería perfectamente aceptable. Pero en el fondo de la cuestión, yo creo que siempre hay que ir a la raíz de los problemas. La entrada de los países del Este supuso una fractura en la forma de entender la Unión Europea. La Unión Europea se basa en ceder competencias a instituciones comunes, en una vocación cuasi federalista. En el fondo eso supone ir renunciando a parcelas de soberanía. El Reino Unido primero, por eso se ha ido, y los países del Este después, en este caso estoy hablando de los países del Este, entran no para ceder soberanía, sino para reafirmar su soberanía nacional que había estado subyugada por la Unión Soviética durante mucho tiempo. Y ese malentendido es el que explica que cada vez que hay un problema tengamos una crisis. La tuvimos con los refugiados, la tenemos con la inmigración, la tenemos con el Estado de Derecho, etcétera. Aquí que hay que asumir que el soberanismo es contrario al europeísmo. La Unión Europea solo se hará cediendo competencias a instituciones comunes, cediendo parcelas de soberanía. Ese es el nombre del juego y eso es lo que ellos no aceptan. Si ve usted el discurso de Orbán, siempre dices que atentan a la soberanía nacional. Claro, si ha entrado usted en el club, tiene que aceptar las normas del club. Esté muy libre de quedarse fuera, que es lo que ha dicho Johnson en el Reino Unido. A mí las reglas no me convienen, me voy. Lo que no puede usted estar en el club y decir que no solo no va a cumplir las reglas del club, sino que intenta imponer sus reglas a todos los demás socios.
No, y aquí dos cositas más, señor Margallo, que ya voy justita de tiempo. A España, desde el punto de vista económico, el tiempo juega a la contra. Y va muy rápido
absolutamente,
esto.
Absolutamente. Todo el tiempo que esto se retrase, habrá más empresas que tengan que echar la persiana y habrá más trabajadores que pierdan su puesto de trabajo. El tiempo es vital porque nosotros, España, por desgracia, es el país que más ha sufrido en la crisis. Y si se va deteriorando, si se van perdiendo empresas, eso ya no se recupera. Para nosotros el tiempo es vital.
Ya. Lo último, como exministro de Asuntos Exteriores, lo que está pasando en Canarias, esta crisis migratoria que se veía venir y que el gobierno pensaba que bueno, que esto con la llegada del mal tiempo se iba a solucionar, se está poniendo de perfil. ¿Cómo lo calificaría usted, la actitud del gobierno español frente a esta crisis?
Mire, es la inmigración ilegal en nuestra frontera sur se puede controlar cuando las fuerzas de seguridad de Marruecos, de Mauritania y Senegal colaboran frenando o controlando la salida de migrantes ilegales.
¿Pero qué le parece la postura del ministro?
Bueno, lo que me parece un disparate es cuando estás pidiendo el favor de que esas fuerzas colaboren en controlar la inmigración, hagas una declaración como la que se ha hecho desde Podemos. Es decir, el volver a sacar el tema del Sáhara es tocar el nervio de las relaciones hispano-marroquíes. Y nosotros había llegado siempre a una declaración sobre el Sáhara que hablaba del principio de libre determinación del pueblo saharaui mediante la negociación y el acuerdo, y de acuerdo con los principios de Naciones Unidas. Y eso era una fórmula que había aceptado tanto Argelia como Marruecos. El intentar romper esa fórmula, el contravenir esa visión, es, insisto, es como, póngase usted en el caso del gobierno español. Cada vez que alguien, un partido político, echa una declaración hablando de la independencia de Cataluña, bueno, se rompe la baraja, claro.
Ya. ¿Por qué hace esto Podemos? ¿Cómo ve la postura de Sánchez? Porque está desaparecido, ¿no?, en esto.
Mire, es que en política exterior llevamos mucho tiempo en que estamos atentando a las dos grandes alianzas que España tiene para boxear por encima de su peso, que es el de una potencia media, la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Y aquí hemos tenido sucesivamente unas declaraciones sobre el Frente Polisario, que ahora se han vuelto a repetir. Hemos tenido la recepción de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, en contra de la doctrina establecida por la Unión Europea y en contra de la política adoptada por los Estados Unidos, por los dos, por Trump y por Biden, que también reconoció a Guaidó. Y hemos tenido un viaje a Bolivia en que se ha producido el esperpento de, en presencia del rey, en una visita real, aprovechar para hacer una negociación paralela y haber hecho declaraciones que han irritado a mucha gente. ¿A usted se le ocurre que en un gobierno nuestro, a mí se me hubiese ocurrido hacer un manifiesto en contra de las izquierdas populistas, intentando estar avalado, aunque sea simbólicamente, por la figura del rey de España? Las visitas del rey son absolutamente neutrales y exquisitamente delicadas con todas las formas de pensar. Y a Pablo Iglesias no le gusta la extrema derecha latinoamericana, tampoco, pero tampoco me gusta la extrema izquierda latinoamericana, y no aprovecho la visita del rey para hacer declaraciones de este tipo. Y luego, claro, hubo estas fotos del rey de España entre dos señores levantando el puño en alto. Claro, me parece todo auténticamente esperpéntico, vamos. Y desde luego, ya en otro terreno, la falta de preparación, hay que ver la interpretación del himno nacional. Sí. Vamos, a mí me pasa eso y el embajador dimite en los 30 segundos siguientes.
Don José Manuel García Margallo, un placer y un gusto charlar con usted. Gracias. Un abrazo.
Pues muchas gracias.
Ánimo. Chao.